comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos al aire en esta nueva edición de Radio Casona. Estamos en nuestro programa número 96. Hoy venimos bien activos en la parte audiovisual, cultural. ¿No es así, Leonardo?
Sí, bueno, en primer lugar saludar a todos, a nuestros invitados y a la gente que nos está escuchando y nos sigue. Y siempre decir que es una alegría poder salir con nuestra temática de derechos de niñez. Así que bueno, aquí estamos.
Así es, aquí estamos. Saludamos también a nuestro operador Manuel Ceres, que nos va a estar acompañando durante esta hora de Radio Casona. A los que nos están escuchando, les decimos que bueno, están nuestras vías de comunicación abiertas. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, por Facebook en La Casona de los Barriletes. También estamos en Twitter y también pueden llamarnos directo aquí a la radio a través del teléfono 5219-1042. Como decíamos al principio, vamos a estar en este programa conversando con la gente del Instituto Multimedia de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Ellos ahora llevan adelante un programa que se llama Programa Educar en Cine. Y bueno, vamos a estar conversando con dos de los invitados. Ellos son Roberto D'Ambrosio y Anita Risi. Así que vamos a estar conversando con ellos. Y también de un festival que va a empezar la semana que viene, el festival, la tercera edición del Festival de Cine Ambiental. Así que bueno, ¿qué te parece, Leo, si vamos a nuestro primer tema musical? Así entramos bien en calor con nuestro tema que nos convoca hoy.
Y es un tema para entrar en calor, el tema Agua, hecho por Los Piojos, que es uno de nuestros grupos que nos acompañan seguidos.
Agua, como te deseo. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema que hace
alusión. Qué lindo tema, ¿no es cierto? Qué bonito.
Es así. Estamos con nuestros invitados del día de hoy. Estamos con dos integrantes del Instituto Multimedia de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Los saludamos. Bienvenidos a Radio Casona, a este espacio. Nos gustaría que se presenten ustedes.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Esselin y a Leo para invitarnos. La verdad es un placer estar acá. Yo me presento, soy Roberto D'Ambrosio, el coordinador de la sección escuelas del Instituto Multimedia de Rumalc.
Y yo soy Anita Rizzi, hago parte del equipo de programación y bueno, colaboro con el Instituto Multimedia de Rumalc.
Bienvenidos.
Gracias. Gracias.
Bueno, Roberto es el responsable del programa Educar en las Escuelas a través del cine, ¿no?
Sí, hace ya 2 años, en el 2014, después de muchos años presentando adentro del marco del festival los proyectos y la producción realizada por chicos en el marco de distintos programas educativos, decidimos empezar a trabajar directamente en ese sector. Desde siempre el festival, los varios festivales y los varios eventos que promueve el Instituto Multimedia de Rumalc, desde siempre hay un interés en, más allá de informar y concientizar, también de poder actuar directamente en la formación de los jóvenes. Y entonces se nos ocurrió como mejor forma para hacerlo utilizar la herramienta que para nosotros es la que más usamos durante nuestros programas. Y entonces se nos ocurrió empezar a trabajar directamente con chicos de escuelas y de organizaciones civiles, empezando un programa que empezó justo en el 2014 llamado Educar en Derechos Humanos a través del cine. Básicamente nos encargamos de armar distintos talleres en varias escuelas, por ahora de la ciudad de Buenos Aires, pero quién sabe más allá se podrá extender más, digamos, concientizando a los chicos sobre la temática de derechos humanos que más le pueden tocar a ellos directamente. Y para, más allá de concientizarlo, también darle herramientas para que puedan exprimir sus sensaciones y sus dudas o sus problemáticas a través del medio audiovisual, que para nosotros es una herramienta fundamental de expresión de los chicos y que muchas veces no viene valorada de manera adecuada. Estamos hablando de chicos de distintas situaciones. Para nosotros no hay diferencia en la selección de las escuelas o de los contextos en donde trabajar. Por supuesto, desde siempre apuntamos a algunos contextos más complicados. Recuerdo algunos proyectos que hicimos en los años pasados, en el 2010, hicimos un taller de fotografía con la asociación en la cárcel de Ezeiza. Estuvimos un año con un ciclo de cine y de formación en la Isla Maciel. También colaboramos con algunos proyectos audiovisuales en cárceles de menores y en algunas villas y en contextos sociales de marginación. Sin embargo, como le estaba comentando, no queremos restringir únicamente a este tipo de contexto. Por eso, nuestros talleres están dirigidos a escuelas en contextos marginales como a escuelas más comunes, digamos, o de cualquier tipo de contexto social. ¿Esto por qué? Porque el trabajo que cada escuela hace y cada grupo de chicos desarrolla es un trabajo que refleja plenamente lo que están viviendo los pibes. Y cada grupo de pibes, cada condición de cada chico es una condición aparte. y cada grupo de pibes quiere entonces exprimir una problemática que lo toca más de cerca. Cada contexto social tiene su problemática y cada chico tiene derecho a exprimir su propia duda, sus preocupaciones. Puede hablar de, generalmente, las temáticas que enfrentamos tienen algo que ver con la temática que presentamos durante el festival. Se habla de memoria, pero se habla sobre todo de medio ambiente, como este año, para el festival que vamos a presentar, del cual vamos a hablar luego. Y se habla de derechos de los niños, se habla de inseguridad, se habla de contextos marginales. O sea, las varias temáticas que quieran enfrentar los chicos son, digamos, ocupan un rango muy amplio. Lo que sí, cosa que para nosotros es muy importante, los chicos mismos van eligiendo su propia temática. Empezamos este proyecto en el 2014, lo fuimos desarrollando y ya en el año pasado, en el marco del 16º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, presentamos los primeros 10 cortos que armamos en el primer año del proyecto.
¿Los cortos de qué origen son? De distintos lugares del mundo,
digamos, argentinos. Los cortos que presentamos y que pertenecen a nuestro proyecto son todos cortos que desarrollamos en escuelas de Buenos Aires. Ahora, cada año en nuestro festival presentamos distintos cortos, o sea, no nos limitamos únicamente a los cortos que armamos nosotros, sino también nos ponemos en contacto con distintas organizaciones que trabajan con grupos de chicos de cualquier contexto social durante el año, para poder así juntar las producciones y poder así ofrecer una sección más variada. Juntamos, para que sea más claro, juntamos cortometrajes que desarrollamos nosotros en el marco de nuestro proyecto educativo, como lo que hablamos antes, Educar en Derechos Humanos a través del cine, y nos apoyamos a la Comisión Provincial por la Memoria, que desde hace muchísimos años viene trabajando con muchas escuelas en toda la provincia de Buenos Aires y también en toda la Argentina. Digamos, el trabajo que hacen es impresionante y desde siempre son un colaborador fundamental para nuestra sección. Más allá de eso, integramos también cortometrajes de nuestra programación oficial. Estamos hablando de cortometrajes de alto nivel, o sea, hechos por profesionales, que justamente se van intercalando en las funciones de la sección escuelas en el marco del festival a los cortos producidos por chicos.
¿Cómo es ese desarrollo, esa producción de esos cortos con los chicos? ¿Cómo es ese trabajo que ustedes hacen? Porque me imagino que hay todo un proceso de producción, ¿no?
Claro, ante todo vamos a tocar el tema más complicado. Siendo nosotros una asociación civil, no teniendo fondos para mantener nuestra sección, la sección escuelas, activa durante todo el año.
Me parece que lo escuchaba antes yo este tema.
Este es un tema crítico siempre, en épocas como esta más, pero bueno. Nuestra idea es aportar ante todo con la voluntad y la gana que le metemos. Somos varias personas que trabajamos en eso, como en el festival, que más allá de poder trabajar realmente unos meses, nos comprometemos todo el año porque este proyecto pueda vivir y para que pueda tener una continuidad. La sustentabilidad está hecha, digamos, está soportada ante todo por los fondos, pero también por la gana que le pone la gente que trabaja en este proyecto. Entonces, la gana nosotros la tenemos todos. Ahora estamos todo el tiempo en búsqueda de fondos. Por suerte, habiendo desarrollado, no puedo no decir de manera perfecta, porque quedó muy bien, nuestro primer año de proyecto, por suerte algunos de los financiadores ya ya se comunicaron de vuelta. Estamos proyectando para este segundo cuatrimestre un seguimiento, digamos, una continuación del primer año del proyecto. Desde ya estamos asegurándonos entonces que este segundo cuatrimestre de clase y el año que viene, para poder tener más sustentabilidad del mismo proyecto. Nuestra idea dentro de todo esto es que los mismos chicos que van aprendiendo en nuestros talleres puedan ser un día, capaz un día no tan lejos, los mismos talleristas que van a participar de estos talleres, para que puedan difundir ellos mismos esta herramienta que van aprendiendo en las escuelas.
¿Y cómo son los talleres? A ver, Anita, contanos vos. ¿Con
No, sí, yo hice el año pasado, me involucré en el final de un taller con unos chicos de unas escuelas, Y me parece que más que nada también el objetivo es entregarle una herramienta, que es la herramienta cinematográfica, que hoy día realmente, ya mismo con una cámara de un teléfono, teniendo un poco de continuidad, uno tiene realmente en la mano un instrumento para poder contar lo que quiera, ¿no? Y una historia, y a través de historia profundizar cualquier tipo de argumento, que sea de temática de derechos humanos, de medio ambiente, de pueblos originarios, de bullying, que a veces los chicos viven adentro de la escuela, ¿no?
Sí,
realmente puede ser por ello una manera de ver en una pantalla grande, porque se le ofrece proyección en el cine común, algo, ¿no? Como...
¿Y cómo lo reciben los chicos la propuesta?
Yo quiero, justamente estaba pensando en este punto, porque no puedo evitar de comentar un hecho que ya me pasó dos veces en estos últimos años, en los cuales me estoy encargando de la sección. O sea, ya dos veces me llegaron grupos de chicos que nunca habían entrado en un cine y que por primera vez entraban en el cine Gaumont a ver sus películas en conjunto con otras películas hechas por chicos y en conjunto con alguna producción internacional de directores de primer nivel presentes en las salas que comunicaban con ellos como sus pares.
Ya vaya, este hecho de que ellos vayan al cine Gaumont es a raíz de los festivales que ustedes organizan y que se encargan de llevar a las escuelas,
por
¿no?
supuesto, por supuesto. El año pasado, por ejemplo, una escuela de Carlos Cepaz hizo un cortometraje increíble, teniendo realmente muy pocos recursos. Y para decirle algo, en la escuela en que la escuela de los chicos, la escuela en que se realizó este cortometraje, tiene un agujero gigante en la pared y un agujero que no se puede reconstruir, no se puede ajustar, no se puede, reparar por problemas de fondo en la escuela. Y estos mismos chicos lograron, sin embargo, a realizar un cortometraje muy interesante tocando temáticas globales, que es algo que pasa bastante raramente. Generalmente las temáticas son más de barrio, más de problemas de territorio. Y estos chicos se enfrentaron a temática de la guerra, de los intereses, de la multinacional. La verdad fue un trabajo impresionante hecho por chicos, por supuesto por docentes que siguieron el proceso de forma excelente. Y bueno, estos chicos justamente cuando llegaron, me llegaron con lágrimas en los ojos a decirme: Tano, increíble, nunca había entrado en un cine, se pusieron a llorar y realmente fue muy fuerte. Yo creo que ese momento te gratifican por todo el trabajo que uno hace.
Igual sabemos que hay, bueno, el trabajo que ustedes hacen también es interesante, pero también el Inca me parece que empezó a desarrollar esto de llevar el cine a las comunidades y todo
móviles.
Eso, pero parece que no se da abasto, porque si me dices que todavía hay personas de escuelas que no han ido, chicos que no han ido.
Yo creo que el Inca está haciendo un trabajo excelente. Claro que es un trabajo que, como decís vos, nunca da abasto, porque las situaciones complicadas son muchas y no se puede llegar siempre a todo lado. Lo que sí, por parte del Inca, nosotros tenemos un apoyo evidente, sobre todo, yo personalmente me relaciono sobre todo con el cine Gaumont, y realmente tenemos un apoyo a nivel logístico y a nivel técnico de primera.
Volviendo al tema de la realización de los chicos, ustedes los instruyen, digamos, como para que puedan hacer sus piezas audiovisuales en los talleres, y los chicos van realizando y después se edita eso, ¿cómo es?
Claro, hay un tallerista que se encarga de cada grupo de chicos y de cada clase, y cada taller está repartido por módulos para que los chicos puedan aprender los varios pasos que hay que aprender sí o sí para poder tener una producción propia. O sea, cómo armar un guión, cómo enfrentar el tema técnico, algo sobre la actuación, algo sobre la edición al final. Antes se hace todo un proceso teórico y luego se empieza a concretar, digamos, con lo paso práctico.
¿Y el proceso teórico es denso, es prolongado o es una cosa simple?
Sí, es algo simple, como que en un cuatrimestre se pueden abordar varias temáticas y realizar un corto, ¿no? Porque no tiene nunca una durada que excede los 15 minutos, hasta ahora por lo menos.
Claro, la duración.
No, además, yo creo que también tiene que ver con la naturalidad que los chicos tocan lo audiovisual.
Claro.
porque es parte de su vida, está todos con su telefonito, filmando, sacando fotos, enviando mensajes conectados a las redes sociales, y me parece que es una generación a la que de alguna manera se le facilita, se le es más propia y más corto el camino de acceso al lenguaje audiovisual, ¿no?
Claro, ¿cierto? Ellos con el tiempo van descubriendo que ellos ya tienen muchísimas herramientas a nivel de conocimiento para lo que es el tema de la grabación o lo que es el tema de la edición, tienen mucha facilidad en aprender, y más allá de eso, también las ganas que le ponen es muy importante.
Estamos hablando, chicos, ¿de qué edad que participan en estos talleres de producción?
Son chicos de escuela secundaria. En realidad, en el primer año del programa también estuvimos en una escuela nocturna que tenía también, digamos, chicos más grandes y hasta algún adulto también que colaboró en el mismo video. Pero por lo general son chicos de escuela secundaria, chicos que van por lo general de una edad entre los 13, 14 hasta los 17 años.
Y en cuanto, porque me llama la atención, ¿no? Bueno, en cuanto al alcance de las escuelas a las que ustedes pueden llevar estos talleres,
bueno,
¿cuántas escuelas más o menos trabajan por año? Pues me imagino que les debe ser complicado abarcar un número grande, ¿no?
Claro, en realidad eso depende mucho de también de la posibilidad, siempre volvemos lamentablemente al tema de los fondos, porque más allá de la capacidad técnica que nosotros la tenemos para abastecer un número enorme de escuelas, el tema es también poder armar el proyecto para que los talleristas tengan un sueldo propio, para que se pueda, digamos, para que haya un financiamiento general de los materiales técnicos y de los recursos humanos. Por lo general, la cantidad de escuelas que se abarca es algo que se define en conjunto con los financiadores. El proyecto en el 2014 fue financiado por el 70% por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y por la Agencia de Pluralismo Cultural y Derechos Humanos, y el 30%... ay, perdón, me perdí. Pero bueno, esto es un
los talleristas, ¿quiénes son? ¿Qué formación tienen? ¿Qué
Yo
especialización
fui una de
tienen?
Los talleristas.
Qué buena tallerista que tenemos acá.
Me incorporé tarde porque llegué tarde de Italia y me incorporé más en la parte práctica, ¿no? Entonces los chicos ya habían hecho la parte teórica, así como, ¿no? De plano secuencia, de secuencia, de toma, de donde ponemos la grabadora, del punto y todo. Pero así fue muy lindo participar de esto, ¿no? Y poder realmente relacionar con ellos. Y fuimos en este año, no me acuerdo si 6, 7, 8 talleristas, la verdad.
Claro, los talleristas son, siempre buscamos talleristas que estén relacionados con nuestra organización por un tema también de confiabilidad en la experiencia que tienen, en poder confiar en ellos a nivel técnico y a nivel personal también. Bueno, en relación a lo que estaba diciendo antes, el 30%
apareció,
que
cayó la
moneda. Claro, no, fue donado por el INADI. Ese es un dato que no se puede evitar de transmitir. Y bueno, este año con la sección escuela presentamos por primera vez la sección escuelas en el marco del FINCA, el Festival Internacional de Cine Ambiental, que empieza la semana que viene. O sea, estamos muy sobre la fecha.
Sí, así es que ahorita en nuestro próximo corte, después que volvamos a nuestro próximo corte, vamos a estar hablando de ese festival. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical, así los dejamos descansar un ratico. Así que vamos ahí.
Pasó y pasó.
para despegar. Entre esquinas violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás.
Tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema de Onda Vaga que se llama Jóvenes. Seguimos con nuestros invitados del día de hoy, con Roberto y Anita. Ellos son integrantes del Instituto Multimedia de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Y bueno, nos estaban comentando sobre este programa que se llama Educar en
Derechos,
cine,
humanos,
en derechos humanos a través del cine, ¿no? Entonces, bueno, nos comentaba todo ese trabajo que de verdad bastante bastante interesante, todo lo que vienen haciendo, sobre todo en las escuelas, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de provincia. Y nos comentabas también, bueno, que ahora las escuelas van a participar en este festival que está por empezar la semana que viene, ¿no es así?
Claro, ya sí. Estamos muy sobre la fecha.
Con el estrés del estreno, ¿no?
Sí, de hecho estamos corriendo de un lado para el otro. Y bueno, la semana que viene, del 1 al 8 de junio, vamos a estar, el Instituto Multimedia Rumalc organiza y presenta la tercera edición del Festival Internacional de Cine Ambiental. Sobre la programación en general y nuestros invitados, le va a hablar Anita en un ratito, porque la verdad tenemos invitados muy particulares y no le voy a anticipar nada. Porque la verdad, este año es impresionante, tenemos invitados de todo el mundo y una invitada muy especial.
Bueno, digamos que este año realmente es como que el festival se está concentrando de alguna manera sobre la importancia de la semilla, ¿no? Semilla como realmente algo generador de vida, así como pueden ser los jóvenes, ¿no? Nueva sí, sí. Semilla de futuro proyecto. Y esto porque, bueno, el festival de cine ambiental se concentra, ¿no?, en todas temáticas que tienen que ver con medio ambiente. Tenemos nuevas secciones temáticas este año, que son Madre Tierra, que cuenta más bien de biodiversidad y pueblos originarios. Otra sección que es la justicia climática, donde se va contando lo que es realmente el cambio climático, lo que son los migrantes y los refugiados también a causa del clima. Y los horizontes energéticos, ahí donde van las buenas prácticas, las novedades con respecto a lo que también puede haber, pero también lo que es minas, represas, ¿no? Algo que tiene que ver en sustancia con la energía. Y bueno, la soberanía alimentaria, en esto también como el enfoque sobre la semilla, ¿no? Y la soberanía alimentaria porque realmente así, ¿no? Lo de que nosotros nos alimentamos. Y este año va a venir como invitada Vandana Shiva, que es una activista, una mujer ecofeminista de la India, la cual nos va a contar cosas también con otra invitada, cineasta, periodista, Marín Monique Robin, durante las jornadas de soberanía alimentaria. Y las películas, bueno, son muchas, tenemos 56 películas de 24 países de todo el mundo. Y bueno, esta retrospectiva sobre Marie Monique Robin también. Y vamos a tener una ventana de el primer y único festival de cine ambiental de Portugal, Ecoseia, por el cual va a venir también el director Mario Branquinho, que es también un jurado de la sección de las competencias del largometraje, porque hay tres competencias.
A esto, cuando vos decís de la competencia, yo imagino que va a estar en la programación también las obras realizadas por los chicos que mencionabas tú anteriormente,
por
¿no?
Por supuesto. Digamos, el Instituto Multimedia de RUMALC lleva adelante la sección escuela en todos los festivales internacionales de cine y de derechos humanos, y en esta tercera edición del FINCA por primera vez incluimos la sección escuelas. Ya tenemos más de 1000 chicos que se anotaron para participar. Presentamos 24 cortometrajes realizados por escuelas y 24 cortometrajes de nuestra programación oficial. Intercalamos los cortometrajes para que los chicos puedan tener una experiencia de comparación con realizadores de primer nivel que estarán presentes en la sala y charlarán con ellos, darán una breve charla sobre cómo realizaron el video y podrán confrontarse entonces con los mismos chicos.
Claro, porque también son diferentes técnicas, ¿no? Los chicos, por ejemplo, pueden aprender a hacer stop motion y entonces generar una animación. Pero, por ejemplo, en la sección de competencia de cortometraje hay animación de muy alto nivel, de animadores gráficos que ya estudiaron años y vienen realizando muchas cosas.
Y ustedes ayudan ahí a hacer un nexo entre esos,
claro,
que parece un abismo, digamos, ¿no?, entre estas primeras experiencias audiovisuales y estos grandes realizadores.
Totalmente. Básicamente, la sección de escuela en el marco del festival es como un espacio de intercambio de aprendizaje en el cual se presenta un trabajo llevado a cabo en el marco de distintos programas educativos y en el mismo momento, en el mismo tiempo, se le presentan trabajos de alto nivel a los mismos chicos.
El plan es siempre bidimensional,
claro.
La pantalla es bidimensional para todos.
Aprovecho para comentarle que si bien ya las inscripciones están casi cerradas, porque ya estamos muy cerca del festival y ya tenemos muchísimas escuelas anotadas, quedan vacantes en casi todos los días del festival. La sala que tenemos por suerte es muy grande las funciones de las secciones de escuelas tienen una diferencia en comparación con las funciones de la programación común, la programación oficial del festival, porque siendo apuntando a un público de chicos y de grupos de jóvenes, hay que anotarse previamente.
Claro, ¿cómo harían entonces para las personas que nos están escuchando, que son docentes, que trabajan en escuelas, para participar de este festival?
O los chicos las también. Inscripciones es muy fácil, simplemente hay que enviar un correo a escuelas.imd@gmail.com, que es nuestro correo de la sección. En el correo simplemente hay que anotar el nombre de la escuela, la cantidad de participantes y la función en que están interesados. En nuestra página web, www.imd.org.ar/finca, encuentran todo el material y toda la información necesaria.
Se me hace que a los que nos están escuchando, todo esto que dijiste vos, le fue imposible anotarlos. Lo que sugerimos es que busquen en nuestra página web, en nuestro Facebook y demás los datos para poder hacer el tránsito de llegar a los
lugares digitales que ustedes tienen. Claro, del Facebook también, muy simple, ¿no? En el Facebook basta simplemente digitar Festival Internacional de Cine Ambiental Finca y de ahí te remitís a la web también.
Sí, en el Facebook y en el Twitter.
Los distintos.
Claro, estamos en el
Facebook y en el Twitter, en Festival Finca pueden encontrar toda la información necesaria. Y por cualquier duda, en el caso quieran escribir, ya nuestro equipo de comunicación le reenvía el mensaje a la sección escuela y de ahí nos ponemos en contacto.
Ustedes lo que ofrecen es que, bueno, que las escuelas tengan ese espacio asegurado, una función asegurada ahí.
Las funciones son gratuitas, o sea que nosotros nos hacemos cargo de todas las entradas de los chicos, por supuesto. A esta altura ya no podemos garantizar el pasaje, el transporte, porque ya estamos muy sobre la fecha. Pero bueno,
pero los que sí se anotaron con tiempo están asegurados el tema del traslado.
Claro, por lo general las mismas escuelas encuentran su manera de moverse o tienen disposición un micro. En el caso en que se complique, si nosotros, si tenemos tiempo, o sea, si tenemos un mesito de anticipación, podemos tramitar algún transporte para las escuelas que lo necesiten.
Y con respecto a las películas, las proyecciones, a ver, ¿cuál recomiendan ustedes para ir a ver, para ir agendando? Porque sabemos que ¿cuántas son? ¿Cuántos? 54.
Son 56 films que
56,
tenemos.
Así que no sé si del tiempo para ir a ver.
No, seguramente, bueno, este año se destacan las películas de Marie-Monique Robin y como retrospectiva, y también ella tiene una película en competencia, Sagrado Crecimiento. Sacré croissant, no sé, en francés. Sí. Y habrá también una película que cuenta de cambio climático, digamos, está adaptada del libro de Naomi Klein, que también vino ya muchas veces a la Argentina también a filmar alguna cosa, al par de Marie-Monique Robin, que es This Change Everything, esto lo cambia todo, como un punto de vista y una nueva perspectiva. Y ahí, bueno, yo porque soy italiana, me gusta también destacar la película italiana. Tendremos también invitados unos italianos, un cineasta italiano, Giulio Squarci, que presenta I custodi dell'acqua, Los guardianes dell'agua, que trata más del tema del agua y que es un bien común y es de todo. Y bueno, va a venir a presentar su película acá en Argentina.
Sobre la temática que vos mencionaste antes, de los pueblos originarios.
Sí, esta This Change Everything, por ejemplo, ya trata también. Luego hay una que es Quinoera, que está, por ejemplo, en la competencia de documentales latinoamericana. Hay Teucari, compañero de camino. Hay otra que cuenta también de Huicholes, en México.
Y de realizadores latinoamericanos que
y tenemos Nuestro Mundo, que es de Darío Arcela, un realizador argentino, que cuenta también la temática un poco del pueblo originario, ¿no? De la tierra. Y hay
Ecosistema, que se pasa también en la sección escuela en conjunto con otras producciones, que es una producción argentina de Yara Urijara y Tomás Raimondo. Presentamos Chatarra también, que es un cortometraje uruguayo de Walter Tournier, que es, digamos, pertenece a una de las mayores producciones de nivel de América Latina, o sea que la producción y el mismo director se hicieron muy conocidos en el continente. También presentamos Alerta que Alimenta, son cuatro capítulos, cuatro cortometrajes realizados por la tribu audiovisual de Radio La Tribu.
Que tratan justamente el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Son cuatro capítulos disparadores, las semillas, las fuerzas, así como, ¿no?, empujando sobre estos temas de soberanía alimentaria que veníamos diciendo antes también.
Claro, y que hay toda una movida también que viene acompañando a la tribu con el tema de los transgénicos también.
Claro, eso, Alerta que Alimenta, ¿no? Claro. Justamente. Y en este marco también, como eso, destacar la presencia de estas dos invitadas, cual Vandana Shiva y Marie-Monique Robin, nos hace sentir que realmente, ¿no?, las semillas son algo que genera vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, hay todo un tema con respecto,
claro,
a las semillas.
Claro, también a veces me da por incorporar una mirada, que es que en Latinoamérica y en Argentina muy en particular, estamos viviendo momentos de tensión, de crisis, de dificultades económicos, sociales severas de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos temas que ustedes tratan, ¿tienen en cuenta esta situación? ¿Están incorporadas de alguna forma?
Sí, hay una película que, bueno, voy a destacarle a todos los oyentes, La Tierra Roja, que también está en competencia y es una ficción y justamente cuenta de los agrotóxicos, ¿no?
Sí.
Y lo cuenta, bueno, en Misiones.
Sí, sí.
Tierra Argentina, lo cuenta desde un punto de vista de ficción, con mezclada también una historia,
sí, es una,
de vida.
Una película que estuvo en cartel este año, el año
se
pasado.
Se presentó en realidad se estrena ahora en Buenos Aires, se va a estrenar después en cartelera, se presentó en Mar del Plata como Work in Progress. Y bueno, no vamos a poder contar con la presencia del director Vignatti, pero va a estar el productor Pablo Ratto presente en las funciones, así que bueno.
Pero estas funciones van a estar acompañadas también con debate, va a haber un espacio, ¿no?
Sí, las funciones que tienen invitado, siempre como al finalizar la proyección, el público puede también preguntar,
opinar,
el mismo, claro,
cambiar.
Puede haber un momento de comparación, de confrontarse sobre este tema y al fin y al cabo nos pertenecen a todos.
Claro, y que este intercambio también está bueno, ¿no? O sea, como que ves la audiovisual, pero también, bueno, te imagino que en el momento de después de ver el audiovisual se te empiezan a generar un montón de preguntas y dudas, y que está bueno que se pueda compartir también con los que están ahí.
También hablando del territorio del sur de Argentina, el colectivo Vaca Bonsai Audiovisual con el Observatorio Petrolero Sur presentan cuatro cortometrajes de territorio crudo, se llaman, son como cuatro capítulos, y justamente van analizando en cuatro territorios distintos, cuatro áreas distintas del sur de la Patagonia, del sur de Argentina, las complicaciones que se generan por la extracción del petróleo.
Claro.
Y todo lo que ha la dinámica que se genera alrededor de eso.
Claro, la provincia de Río Negro, de esta
es
zona.
Muy importante.
Y también hablando de otra película argentina, Eugenia Izquierdo, es otra invitada del festival, va a presentar Juntos Podemos Enfriar el Planeta,
sí.
Que se presenta en la programación oficial y en la sección escuela, porque es un cortometraje de animación que con mucha simplicidad te explica cómo, como el paso básico que podemos hacer todo que para enfriar el planeta, justamente, o sea,
una
precaución que hay que tener.
Una inquietud, toda esta temática que ustedes desarrollan, ¿cómo sienten que es receptada, instrumentada y seguida por los jóvenes? ¿Cuál es su percepción de la gravedad de los problemas ambientales que está viviendo la humanidad, Latinoamérica y Argentina en particular? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Hay un nivel de preocupación, de compromiso, de querer hacer?
Yo particularmente veo en los jóvenes una respuesta, y estoy convencido que la respuesta de los jóvenes hay que esperarla en el momento en que los adultos le presentan la situación como es. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es solo el principio de un proceso que, como nosotros vamos a seguir haciendo, estaría bien que todo el resto de la población, que a cada uno aportando su pequeño grano de arena, puedan demostrarlo y puedan aportar, desde la mamá que enseña a un hijo a cómo manejarse con la basura hasta instituciones o organizaciones civiles que trabajan directamente con los chicos.
Anita, ¿qué decías tú?
Que no, a mí me parece que los chicos están bien concientizados, ¿no? Porque cuando se les muestra una propuesta cinematográfica valiosa que te muestra también alguna realidad que pueden ser dura, ellos se cuestionan y, preguntándole de una manera inteligente, saben encontrar una respuesta, claro. Como yo me crucé con chicos y me decían: ah, bueno, si me compro la papa en bolsa, lo que estoy pagando no es la papa, es el packaging, es todo el paquete, que además al final será basura, ¿no? Entonces ahí es como que, bueno, seguramente, ¿no?, hay chicos que siguen consumiendo y consumiendo de una forma casi sin considerarse, ¿no? Pero a cambio sí hay chicos que se cuestionan, sobre todo cuando lo ven en una pantalla y pueden reconocerse al día a día, ¿no?
Sí, en la temática más directa de derechos humanos que nosotros trabajamos, consideramos los derechos del niño como parte de los derechos humanos, siempre le damos mucha importancia a la fecha del 24 de marzo. Y bueno, hemos traído aquí a docentes, a chicos y demás, y cuando se presenta el tema, lo que se nota es que los chicos ya traen un grado de sensibilidad, de conciencia, de manejo de información sobre el tema y de gran sensibilidad también. Y yo, una mirada sin ser un especialista en el tema, creo que hay en los jóvenes una inquietud, una sensibilidad, un nivel de información, una búsqueda en cuanto a los problemas ambientales y a los problemas que ustedes están mencionando.
Yo estoy bastante positivo sobre el tema, pero lo que sí estoy seguro que no podemos bajar la guardia. O sea, una generación pasa rápido y no podemos quedarnos con la capacitación o la formación o aunque sea simplemente la concientización de una generación. Es un trabajo que es constante, que no se puede dejar para atrás y que no se puede calcular o considerar como un trabajo superfluo. Y estas famosas actividades extraescolares que parece que sean una paréntesis en la vida de los chicos, muchas veces y con muchos contextos, son la razón por la cual los mismos chicos no tiran su propia vida. Muchas veces ofrecer actividades extraescolares o a cualquier tipo de interés cultural para los chicos es algo que le va a cambiar la vida, porque de repente mucho lo que tenemos que considerar es que hay que ofrecer siempre interés y estímulo a los chicos para que puedan desarrollar su propia vida consciente de lo que son los valores principales.
Hay que tener en cuenta, me parece también, que esos valores principales hay grandes obstáculos para poder desarrollarlos, sobre todo la actividad de las corporaciones y de las miradas más reaccionarias sobre los modelos de mundo, que son intereses poderosos y que, como tú decías, hacen la necesidad de no bajar la guardia, de tener una acumulación, un trabajo permanente, ¿no?
Y yo creo también la necesidad de quedarnos en red, ¿no? De hacer un trabajo muy capilar, desde el bajo. Por muy esto bueno. También, por ejemplo, este año nosotros hemos lanzado una campaña de crowdfunding para poder así mantener el finca, ¿no?, también activo desde este punto de vista. Y bueno, nos apoya en Ideame, también Movistar, por lo cual no es necesario donar plata, pero solamente hacer un clic sobre Movistar, y en Movistar mismo que dona 10 pesos, aunque no sea uno cliente, ¿no? Y esto es como, bueno, así, hoy día realmente el web, el internet, todo, ¿no?, la posibilidad de tener, como decíamos antes, una grabadora en el celular, nos pone en un lugar nuevo, Y en esto es como ver realmente, ¿no? Hacer red y volver del vaso.
Claro, y nosotros creo que le damos importancia también a eso. Por eso, bueno, los traemos también aquí porque valoramos el trabajo que ustedes vienen haciendo y sobre todo este festival donde incluyen a las escuelas, también un festival que toca este tema que está presente, que es una problemática en sí, que es el tema ambiental, ¿no? Así que, bueno, los por agradecemos, eso, claro. Agradecemos bastante. Por favor, vuelvan a hacer la invitación para los que nos están escuchando. Para que vayan al festival,
bueno, de con precisión, con fecha, hora,
bueno, para el que lugar. Quiera ser arte y parte del cambio del tercer finca, los esperamos del primero al 8 de junio en el Cine Gaumont, en el Alianza Francesa, en el Centro Cultural Rojas, en el Centro Cultural Conti, con una programación muy variada. En el Pago Rondo habrá una exposición fotográfica de Pablo Piovano sobre el costo de los agrotóxicos, para el que se la perdió hace unos meses en el Palais de Glé, ahora va a estar en el Pago Rondo con una nueva selección de fotos, así que bienvenidos al Finca.
Y para los grupos de escuelas, de organizaciones civiles que trabajan con jóvenes, participen, anímense, porque es el primer paso para que los chicos también puedan empezar un proceso de desarrollo de su propia experiencia audiovisual, de su propia expresión, de su problemática o de sus emociones.
Y escriban. Para precisar hora, día, programar bien, es importante que repitas la dirección,
el correo. Para cualquier tipo de información, mandar un correo a escuelas.imd@gmail.com.
Igual en nuestra página web www.imd.org.ar/finca.
Y volvemos a repetir de nuestra página IDEAME, en la cual lanzamos nuestro proyecto de crowdfunding para recuperar fondos, en donde hay posibilidad de aportar de manera normal para el festival y también de, con un simple clic en el banner de Movistar, sin anotarse, sin registrarse, sin nada, un simple clic da para nosotros 10 pesos más para nuestros programas, 10 pesos que van a terminar en lo que son nuestro programa de escuelas y en el desarrollo de la programación y de la producción del Festival Internacional de Cine Ambiental.
Bueno, les deseamos mucho éxito, realmente se nota que hay mucha polenta y están muy bien encaminados y bueno, sí, no, seguramente estaremos participando y editando allí algún material.
Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Agradecemos mucho a Roberto y Anita por haber estado compartiendo con nosotros. Así que bueno, nos volvemos a encontrar para los que nos están escuchando el próximo martes con más de Radio Casona. Quien habló para ustedes, Leonardo Petris.
Nos despedimos hasta el martes próximo con una nueva e interesante programación.
Es Elin Anchaigua y saludamos a nuestro operador Manuel Cere. Nos vemos entonces el próximo martes.
Martes próximo.
Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Mirar al cielo, ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo.